Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes 18 de marzo de 2024, un aniversario más de la expropiación petrolera de 1938. Y bueno, pues también para muchos mexicanos es día de asueto, esto con motivo del natalicio de Benito Juárez. Pero bueno, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados y para este lunes 18 de marzo, bueno, pues tome sus precauciones porque se prevé un clima verdaderamente caluroso. Por esta razón, bueno, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil decreta alerta amarilla por altas temperaturas en al menos 12 demarcaciones de la capital de la República. La temperatura máxima para este lunes aquí en la Ciudad de México oscilará entre 28 a 30 grados y la mínima entre 12 a 15 grados centígrados. Les recuerdo también que este lunes, y bueno, a pesar de ser día feriado, se aplicará el programa Hoy No Circula de manera normal aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México, por lo que no transitan los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6 y que tengan también el holograma 1 o 2. Además, los vehículos que deberán verificar para este tercer mes del año son los que tienen engomado color rosa. Pero bueno, vámonos directo a la información porque anoche se llevó a cabo el primero de tres debates para quienes buscan la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, en ese sentido, los tres aspirantes a este cargo de elección popular, Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Santiago Taboada de Va por la Ciudad de México y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, bueno, pues se lanzaron críticas por la corrupción, la falta de agua aquí en la capital y las deficiencias en los servicios. En su mensaje inicial, Clara Brugada dijo que ha trabajado desde hace 40 años en favor de la gente y señaló que gobernó la alcaldía más poblada y compleja, obteniendo excelentes resultados que reconoce la gente. Además, acusó a Santiago Taboada de encabezar el llamado cártel inmobiliario y lo señaló de formar parte de un grupo que solo piensa en negocios y en beneficiarse a ellos mismos.
Hemos avanzado mucho, no podemos retroceder. Y para mí es un orgullo darle continuidad al gran trabajo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en esta ciudad. Aquí ustedes van a escuchar al candidato Taboada, al candidato del PAN, partido que le entregó el país al narco, a hablar de seguridad. El mismo candidato del PRI que estará hablándonos de honestidad. Y el mismo que representa al cártel inmobiliario, querernos hablar de bienestar. Tres partidos de corrupción en un solo candidato.
Por su parte, Santiago Taboada calificó a Morena como el partido que representa el fracaso, el retroceso y los malos resultados. Recordó que se les cayó la línea 12 del metro y aseguró que al frente de la alcaldía Iztapalapa, Brugada no cumplió con sus promesas en materia de seguridad y menos de agua.
Vivimos en una gran ciudad, plural, incluyente, moderna. Esta ciudad lo tiene todo menos un buen gobierno. La Ciudad de México está abandonada. Se les cayó el metro. Los adultos mayores pelean por medicinas. Hoy no sale suficientemente agua. Ustedes, Clara, han hecho el peor gobierno en la historia. Quiero gobernar esta ciudad para que tengas la mejor calidad de vida. No importa dónde vivas. En mi gobierno, mujeres y jóvenes serán la prioridad.
Y bueno, como respuesta, Clara Brugada subrayó que la ciudad está fuerte de pie y dijo que lo que se cayó fue el negocio del cártel inmobiliario.
Esta ciudad está fuerte y de pie. Esta ciudad tiene esperanza y optimismo. A ustedes se les cayó el negocio del cártel inmobiliario. A ustedes se les cayó hace poco toneladas de cemento encima del metro. A ti se te está cayendo la candidatura. Vas perdiendo. Y así te vas a quedar. Y la pregunta es, ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza de ser el del partido del PRI, de Alito y de Cuauhtémoc Gutiérrez? Esa es la verdadera pregunta que se tendrían que hacer.
En tanto, Salomón Chertorivsky se refirió a Brugada como la candidata del conformismo, mientras que dijo que Taboada es el candidato del apocalipsis.
Yo soy un candidato de propuestas y de respuestas. Clara, como ya la escucharon, es una candidata del conformismo. Todo va bien, entonces hay que continuarlo. Santiago es un candidato, ya lo escucharemos, del apocalipsis. Todo está mal. Esta noche realmente lo que van a poder escuchar es quién tiene las propuestas, las respuestas, la experiencia, la capacidad y la honestidad, subrayo, honestidad, para gobernar esta maravillosa y tan lastimada ciudad.
Por otra parte, Clara Brugada expuso sus propuestas para fortalecer el desarrollo humano, el estado de bienestar y la política social.
Somos y queremos ser y construir los nuevos pilares del estado de bienestar para este siglo. Sistema público de cuidados, ingreso ciudadano universal, trabajo digno, como lo marca la Constitución. Construcción de 100 nuevas utopías, apoyo económico desde la cuna hasta la universidad, pensión universal a partir de los 60 años y apoyo a las personas con discapacidad, becas para los estudiantes de universidad, derecho a la cultura y a la educación para que ningún joven deje de estudiar, más de 200,000 acciones de vivienda, 5 nuevas líneas del metrobús, del cablebús y de las ciclovías. Salud, medicina, casa por casa, familia por familia, una ciudad libre de violencia.
Santiago Taboada insistió en que Brugada gobernó la alcaldía Iztapalapa durante 10 años, en donde se registró un incremento de 100,000 personas pobres de 2010 a 2020, y señaló que de ganar las elecciones se fortalecerían apoyos sociales, se blindaría a la capital de los delincuentes y se garantizaría el acceso al agua.
vamos a blindar la Ciudad de México de los delincuentes. No los vamos a abrazar. Agua para todos. Precisamente porque vamos a arreglar las fugas que no arreglaron. Vamos a reutilizar el agua y vamos a captarla de lluvia. Vamos a mejorar el transporte público, el metro. Vamos a arreglar todas sus líneas, sus estaciones. A nosotros no se nos va a caer. Salud total. Las medicinas que te quitó Morena, te las vamos a regresar. Seguro popular y, por supuesto, todas las niñas y los niños que nazcan durante mi gobierno tendrán cobertura universal. Ciudad de oportunidades. El salario Rosa Chilango. Vamos a regresar las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y una cosa más. Vamos a arreglar todas las escuelas públicas.
Bueno, también dijo que no va a condicionar los programas sociales a cambio de un voto.
Te lo digo a ti en Televisión Nacional. Mi gobierno no va a quitar los programas sociales, los va a mejorar, porque quiero que vivas mejor. Y mientras yo sea jefe de gobierno, nunca, nadie te va a...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
A condicionar a ir un meeting, a colgar una lona, o a pedirte un voto a cambio de tu apoyo. Como hoy Morena lo hace.
Y bueno, mientras los dos candidatos se lanzaban señalamientos, Salomón Chertorivsky llamó a sus contrincantes a debatir con él y dejar de discutir. Sin embargo, bueno, pues estos evadieron sus críticas.
Y nuevamente, ya lo ven, saco mis palomitas, aquí estoy, discutamos en serio. La ciudad no merece sombrerazos, merece propuestas. Una ciudad para tu vida y la de tus hijos merece candidaturas que estén discutiendo los problemas y los temas. Nada más se echan el conformismo y la apocalipsis. Hablemos de las cosas con seriedad.
También señaló que su propuesta es salud universal de calidad, regresar el seguro popular y consolidar el sistema de cuidados.
Necesitamos la construcción de un verdadero estado de bienestar que contemple salud universal de calidad, que sea más seguro y más popular. Una educación de calidad, un sistema de cuidados, pero de a de veras. Y necesitamos apoyos para los momentos de alto riesgo en la vida, sí, la vejez, el desempleo, un desastre natural o alguna discapacidad.
Además, propuso ampliaciones a las líneas 2 y 4 del metro de la Ciudad de México, así como la creación de la línea 14, que será subterránea y atravesará la Ciudad de México de norte a sur por Avenida Insurgentes.
En mi programa de inversión pública, vamos a ampliar la línea 2 del metro, que llegue desde Tasqueña hasta Xochimilco y Milpalta, no hasta la Azteca, Santiago. Y mira, si van a estar hablando de mis propuestas, te lo agradezco, pero pues te doy mi libro, por lo menos cítenme, porque ya ven que eso del plagio se ve muy mal. Vamos a llevar la línea 4 hasta Tecatepec, la línea 14, la nueva línea que irá todo insurgente subterránea de norte a sur. El programa Fuga Cero en materia de agua, las plantas potabilizadoras y de tratamiento. Todo esto es una inversión en 6 años de 300 mil millones de pesos.
Bueno, y al finalizar, los tres candidatos a la jefatura de gobierno se proclamaron, obviamente, ganadores del debate. Y bueno, también en Jalisco se llevó a cabo el primer debate por la gubernatura del estado, Los aspirantes hablaron sobre dos temas, derechos humanos y gobernabilidad y seguridad. Laura Haro, de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, recordó las cifras de violencia que vive la entidad y criticó que hoy se busque la continuidad, y además lamentó el asesinato de Luis Humberto Amezcua, presidente municipal de Piuamo.
Cada día son asesinadas 6 personas en este estado. Este sin duda es el sexenio más violento de toda la historia. Casi 200,000 mexicanas y mexicanos han perdido la vida, víctimas de la inseguridad. Y todavía me pregunto cómo se atreven a venir aquí a hablar de continuidad y diciendo que todo está bien y de buenas. Eso es no tener vergüenza. En camino a este debate pensé pedir un minuto de silencio por el asesinato cobarde de Humberto Amezcua, presidente municipal de Piuamo, que iba a la reelección. Pero también sé que hemos callado demasiado. Y por eso hoy estoy aquí, para alzar la voz por todas aquellas personas que no la tienen. Para alzar la voz por aquellas personas que hoy son víctimas de la violencia y que no han sido capaces de escucharle estos gobiernos indolentes.
Bueno, Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano propuso la creación de la Policía Estatal de Caminos y recordó que como presidente municipal en Guadalajara y Zapopan dejó las policías mejor capacitadas, pagadas y equipadas en todo el país.
Vamos a apoyar a la Policía Estatal con más elementos, con mucho más capacitación, con más equipamiento. Adicionalmente a ello vamos a crear la nueva Policía Estatal de Caminos, que no tendrá la facultad de multar por exceso de velocidad en nuestras carreteras. Tú sabes que cuando transitas por las carreteras, con la desaparición de la Policía Federal de Caminos, nos sentimos desamparados del cuidado federal en nuestras carreteras. Por eso, la Policía Estatal de Caminos vigilará los caminos municipales, carreteras federales y carreteras estatales. Adicionalmente a ello, generaremos un modelo de pulsos de vida, estos dispositivos para proteger a las mujeres que se diseñaron en el municipio de Zapopan y que ahora se han llevado a más de 28 municipios a nivel nacional.
Bueno, y por último, Claudia Delgadillo aseguró que los jaliscienses deberán decidir entre coordinación y confrontación y si quieren gobiernos indolentes y corruptos, y señaló que centrará sus esfuerzos en buscar a los desaparecidos en la entidad.
Soy la única que puede garantizar esa coordinación y armonía con el gobierno de México. La confrontación que representa Movimiento Ciudadano hoy nos tiene como el primer lugar en narcolaboratorios, fosos clandestinas y desaparecidos. Para alcanzar la paz de Jalisco, mi propuesta principal en derechos humanos es muy clara. Todas y todos vamos a buscar a nuestros desaparecidos. Coordinación significa trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum, una mujer que ya dio resultados. Vamos a atender las causas, programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia, porque la paz es fruto de la justicia. Vamos a implementar pilares para el bienestar en Jalisco, que serán puntos de encuentro para que nuestros niños y niñas jóvenes en las colonias más vulnerables puedan activarse. Vamos a cuidar de quien los cuida. Fortaleceremos a nuestra policía con las condiciones, con mejores salarios.
Y bueno, este fin de semana, Humberto Amezcua, presidente municipal de Piuamo, Jalisco, y quien buscaba reelegirse, fue asesinado a balazos el sábado. En redes sociales, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, expresó su pésame a la familia y seres queridos de Humberto Amezcua y afirmó que se llegará hasta las últimas consecuencias para que este doloroso crimen no quede impune. Vámonos justamente hasta Jalisco. Allá está Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula. Irán, te saludo. Adelante con tu reporte. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. En efecto, informarte que fue el viernes por la noche cuando se registró el asesinato del alcalde con licencia de Piuamo, Jalisco, Humberto Amezcua. Él buscaba, por cierto, reelegirse. Fue asesinado a balazos cuando circulaba en su camioneta por la cabecera municipal de Piuamo. Ese mismo día, justo el gobernador Enrique Alfaro confirmó el asesinato, aseguró que se trató de un ataque directo y que lo hicieron a través de un vehículo en el cual habrían escapado los perpetradores. También en ese momento hubo reacciones por parte del Partido Revolucionario Institucional al que pertenecía este alcalde. Se hicieron a través de redes sociales. El sábado por la mañana se llevó a cabo una rueda de prensa con la candidata a la gubernatura Laura Haro y otros candidatos también a municipios junto con el dirigente estatal del PRI, me refiero a Antonio Padilla. Ahí este último señaló que hubo omisiones en la protección de Humberto Amezcua, quien sí había manifestado haber recibido amenazas y por lo menos en 5 ocasiones pidieron la intervención del gobierno del estado. La última vez ocurrió horas antes, el viernes por la mañana, horas antes, reitero, de que fuera asesinado. El reporte, buenos días.
Gracias, Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Jalisco. Y bueno, en Saltillo, Coahuila, la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que ha tenido un franco crecimiento en las preferencias electorales y esto se debe a que su contrincante de Morena no acepta la realidad que viven los mexicanos.
Las encuestas no reflejan lo que está pasando, el 60% de la gente no contesta. Y eso va a ser así porque la gente tiene miedo de que le quiten los programas sociales. La campaña va bien, traigo a la candidata contra la pared. Pues vean al presidente metido ahí, hasta me echaron al secretario de la Marina. Y cree que me voy a intimidar. Pues no, no hay manera. El señor, yo tengo todo el respeto para los marinos, todo el respeto, pero los pusieron a hacer cosas que no son de su competencia.
En tanto, la banderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, rechazó que la ventaja que mantiene sobre la panista en las encuestas se haya reducido.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
A menos de 10 puntos.
Pues hay una encuesta que salió hoy, ¿no? No sé si la vieron. Más de 25 puntos. Es que hay unas encuestadoras que trabajan directamente con la otra campaña, vamos a decirlo así. Pero incluso en esas encuestadoras se ha ampliado la diferencia.
Y en la Universidad La Salle, Campus Morelia, el abanderado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez criticó la postura del presidente López Obrador en contra de los vapeadores y sostuvo que para él esto no es delito y se pronunció además por legalizar el uso recreativo de la marihuana, al sostener que el peor delito para el gobierno es ser pobre.
Mientras andamos persiguiendo jóvenes con un churro, a los aguacateros, a los constructores, a los comerciantes los extorsionan y les cobran derecho de piso. Eso no puede ser lo que haga un gobierno en materia de seguridad.
El PRI rompió su alianza electoral con el PAN en Baja California luego de acusar al partido blanquiazul de repartir de forma unilateral candidaturas a cargos locales en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Vámonos justamente a Baja California. Allá se encuentra Rocío Galván, corresponsal de Grupo Fórmula. Rocío, te escuchamos. Buen día. Adelante.
Hola, Juan Manuel, te saludo con mucho gusto, muy buenos días, y te informo que este fin de semana el Partido Revolucionario Institucional anunció la ruptura de la alianza con el PAN a nivel local. Esto lo hizo la dirigente del PRI municipal, Dulce Janet Valerio, en una rueda de prensa a la que convocó el sábado por la mañana. En esta reunión informó que el apoyo del PRI a Xóchitl Gálvez como candidato presidencial continúa, pero a nivel local ellos comenzarán a buscar los perfiles de los 9 candidatos a las diputaciones locales y también la conformación de las planillas municipales. Hasta el momento no hay algún comentario por parte del Partido Acción Nacional y bueno, tampoco se manejaron los nombres de quienes irán por parte del PRI en esta contienda electoral del 12 de junio. Es lo que tenemos en la información, Juan Manuel, gusto en saludarte.
Gracias, Rocío. Rocío Galván, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Baja California. Y la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a defender los comicios del próximo 2 de junio, así como reconocer los resultados y evitar que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral. Más de 200 organizaciones de la sociedad civil de México crearon el movimiento Sé Patria, con el que buscan, entre otras cosas, ser factor de cambio en beneficio de la familia y los sectores más vulnerables del país. Desde La Paz, allá en Baja California, el presidente López Obrador dijo que es necesaria la continuidad de la Cuarta Transformación en México y señaló que espera que la gente apoye para que no regrese el régimen de corrupción. Por otra parte, rechazó que el senador Ricardo Monreal pueda ser un interlocutor entre el Ejecutivo y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto luego de que padres de los jóvenes acudieron a la Cámara Alta para pedir la intervención de este órgano legislativo como interlocutor con el gobierno federal y así poder retomar el diálogo suspendido desde septiembre pasado. En conferencia de prensa también el presidente dijo que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, no está sola y aseguró que tiene la facultad de remover a la fiscal de la entidad. Asimismo, respaldó la decisión de la mandataria de aceptar la dimisión de los secretarios de Seguridad y de Gobierno. Vámonos con Adriana Márquez, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en Baja California Sur, con los detalles de la información.
En conferencia de prensa desde La Paz, Baja California Sur, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la decisión de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, de remover de sus cargos al secretario de Gobierno y de Seguridad de la entidad. Esto como consecuencia del asesinato de Yanqui Cotán Gómez, normalista de Ayotzinapa. Informó que el asesinato del estudiante fue investigado y se confirmó que existió abuso de autoridad, que ya hay 3 detenidos, se espera dar con un tercer responsable del hecho. Dijo que con este caso se confirma que en su gobierno no se permite la complicidad y aunque se critique su estrategia de seguridad, abrazos, no balazos, estos son los resultados. Esto fue lo que dijo.
A la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal. Porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie.
Bueno, ya hablando de Guerrero, el vicefiscal de investigación Gabriel Alejandro Hernández Mendoza fue designado como encargado de despacho de la fiscalía en esta entidad en sustitución de la teniente coronel Sandra Luz Valdovino Salmerón, quien se niega a ser removida del cargo. Tras el anuncio, la fiscal Valdovinos advirtió que solicitará derecho de audiencia ante el Congreso del Estado, argumentando que se deben agotar todos los procedimientos constitucionales y legales para su remoción del cargo. En este marco, la gobernadora Evelyn Salgado designó a la maestra Jesús Castro Gutiérrez como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública luego de la renuncia del general Rolando Solano. Vámonos hasta Guerrero, allá con Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula. Lupita, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con gusto. Desde el pasado jueves, en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció la separación del cargo del titular de la Secretaría de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, además de iniciar los trámites legales y jurídicos ante el Congreso local para la destitución de la fiscal Sandra Luz Valdovinos. Ante los hechos ocurridos el pasado 7 de marzo, donde el normalista Yanqui Cotán fuera ejecutado a manos de presuntos elementos de la policía estatal. A 2 de los elementos se les ha afincado ya responsabilidad en el juzgado federal en el puerto de Acapulco, con prisión preventiva por homicidio calificado doloso. Se tienen ya los 3 nuevos encargados de despacho de las 2 secretarías y la fiscalía. La doctora Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno. con amplia trayectoria en esta área, que ha ostentado diversos cargos en administraciones anteriores. El actual vicefiscal de investigación, Gabriel Alejandro Hernández, asumió la representación de la Fiscalía General del Estado en espera de que se designe al nuevo fiscal y con 25 años de trayectoria ininterrumpidos laborando en la Secretaría de Seguridad Pública, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jesús Castro Gutiérrez es la primera mujer encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero. Son los nuevos encargados de despacho que asumen esta responsabilidad en tanto se designa a los nuevos titulares. Bien. Es el reporte que te tengo hasta el momento, Juan.
Gracias,
Manuel.
Lupita. Buenos días. Buen día, Guadalupe Gutiérrez, desde Fórmula Guerrero. 5:56 tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este lunes 18 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Un llamado urgente hicieron ayer 8 obispos y merece que se le ponga atención. Que el narco no se meta en las elecciones. Encabezados por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, los prelados lanzaron un video para pedirle a las autoridades que eviten que el crimen organizado participe en el proceso electoral. O lo que es lo mismo, a Dios rogando y con el mazo de la ley dando. Alertan que si como ocurrió en la pasada elección federal en 2021 y en otros comicios estatales, las bandas de narcotráfico vuelven a meterse en la contienda para apoyar a uno u otro candidato, sea del partido que sea, será el peor de los escenarios. Entre quienes hicieron sonar las campanas de la alerta está, por ejemplo, Rutilio Felipe Pozos Lorenzini, que bastante sabe sobre lo que significa la violencia criminal, pues es obispo de Ciudad Obregón, Sonora, una de las ciudades más violentas de México. Basta recordar que en 2021 ahí fue asesinado Abel Murrieta, candidato emecista a alcalde. El debate de candidatos en la Ciudad de México estuvo dominado por ataques y descalificaciones. Parecía el torneo de Iztapalapa con la capitana Clara Brugada contra Benito Juárez, comandado por Santiago Taboada. El candidato de MC, Salomón Chertorivsky, de plano sacó palomitas para ver la pelea. Los electores decidirán frente a estos pleitos, pero los problemas de la ciudad requieren algo más que pleitos para subirle el nivel a la contienda.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Se le siguen cayendo a la Fiscalía General de la República las explicaciones de fue el Estado o fue el Ejército. Un juez federal liberó al exmilitar Ezequiel Carrera Rifas, acusado de haber participado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala. No había pruebas de su presunta responsabilidad.
Bajo reserva, en El Universal.
Ayer, la nota principal del Gran Diario de México da cuenta de que este gobierno ha entregado a manos de privados más contratos de prestación de servicios al IMSS que en el llamado régimen neoliberal. Durante el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha entregado a terceros contratos por 22.183 millones de pesos para la prestación de servicios médicos, mientras que en el régimen de Enrique Peña se pagaron 13.224 millones en este mismo rubro. Cuando dentro del gobierno se acusa de que hay sectores que atacan al gobierno porque están a favor de las privatizaciones, valdría la pena preguntarse si el llamado periodo neoliberal llegó a su fin, como se dice, o está más vivo que nunca. Al menos en el IMSS, los privados han tenido un gran sexenio. Este mediodía, nos dicen, los fotógrafos deberán tener listas sus cámaras, pues está planeado que se dé una imagen muy interesante para la campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien estará realizando una guardia de honor para el general Lázaro Cárdenas en el Monumento a la Revolución. Nos aseguran que en esta guardia de honor, doña Claudia estará acompañada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Después, Sheinbaum dará a conocer su plan en materia energética, tema que ha estado en el centro del debate entre ella y la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
En los 9 meses que lleva al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena no ha logrado alcanzar la proyección que se esperaba, ni para ella ni para el país, cuando el presidente López Obrador decidió nombrarla como encargada de la política exterior en sustitución de Marcelo Ebrard Casaubón. Su amplia experiencia como diplomática de carrera y su paso por varios organismos internacionales hacían esperar de ella un relanzamiento de los asuntos diplomáticos de México. Pero lejos de eso, la embajadora se ha enfrascado en conflictos internos en su secretaría. Ha chocado con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y se ha dedicado más a hacer una diplomacia más ideológica mientras ha descuidado y cometido errores en la relación con Estados Unidos.
El Caballito, en El Universal.
Pasan los días y el Congreso capitalino no logra aprobar a los alcaldes sustitutos que cerrarán la administración en sus respectivas demarcaciones. Ahora nos dicen el nuevo intento para que los diputados avalen las 6 propuestas que mandó el jefe de gobierno capitalino Martí Batres será mañana. Nos señalan que se están tejiendo los acuerdos necesarios entre los diferentes grupos parlamentarios para que las designaciones salgan sin problema. Y así se han nombrado en Iztapalapa Raúl Basulto Lubiano, en Benito Juárez Jaime Isael Mata, en Coajimalpa Carlos Gómez Hernández, en Cuauhtémoc José Guadalupe Medina, en Gustavo Amadero Enrique Rodrigo Rojas, en Xochimilco Juana Onésima Delgado Chávez, en Milpa Alta Víctor Manuel Venegas Tapia y en Venustiano Carranza Adolfo Hernández García. ¿Lo lograrán?
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Jalisco dio inicio este domingo el primero de los 4 debates que se realizarán entre los candidatos que se disputan por la gubernatura del estado. Entre acusaciones, descalificaciones y propuestas, la percepción de la ciudadanía no fue nada buena para el desempeño que tuvo Claudia Delgadillo de Sigamos Haciendo Historia por Jalisco. En tanto, vieron con una mejor preparación a Laura Haro del PRI, PAN y PRD. Sin embargo, el que tuvo la mejor evaluación fue Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, a quien vieron como el candidato con las mejores y más viables propuestas presentadas en materia de seguridad.
Kiosco en El Universal.
A la que le buscan un huequito en Guanajuato, nos comentan, es a la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, de Morena, luego de que de golpe la Comisión Nacional de Elecciones de Morena le quitó la candidatura a la presidencia municipal de esa ciudad. Nos detallan que la dirigencia local abrió la posibilidad de que doña Bárbara sea postulada como candidata a diputada local, y hasta el dirigente estatal Jesús Ramírez Garibay aseguró que tiene las puertas abiertas, aunque en un comunicado Morena precisó que el órgano interno de elección cambió de candidata, porque doña Bárbara omitió informar las sanciones y procedimientos jurídicos que enfrenta, derivados de su gestión en cargos públicos.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
A la hora de cerrar esta columna, aún no terminaba el debate entre candidatos a gobernar la Ciudad de México. Clara Brugada mantenía la postura propositiva correspondiente a la delantera que lleva en encuestas de opinión, pero no eludió confrontar al panista Santiago Taboada por machismo, incumplimientos en el gobierno y por el cártel inmobiliario. Chertorivsky de MC se esforzaba con palomitas en ser agregado a la contienda, ya centrada en la morenista y el panista.
Trascendió en Milenio.
Que poco aportó a Xóchitl Gálvez el acompañamiento de Rubén Moreira durante su visita a Saltillo, en medio del malestar reinante por las fracturas en la coalición derivadas de los dichos del dirigente nacional del PAN Marco Cortés sobre reparto de cuotas. El exgobernador, de militancia priista, no solo es asesor del líder panista, sino ahora también está jugando la contra a los tricolores Manolo Jiménez, mandatario estatal en funciones, y Miguel Ángel Riquelme, su antecesor. Que a mediados de abril próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza la ministra Norma Piña, retomará la discusión del caso de Mario Aburto, asesino confeso del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Así lo aseguran en oficinas judiciales y afirman que los integrantes del máximo tribunal no dejarán pasar más tiempo, porque ya urge un pronunciamiento sobre el destino legal del prisionero que va a cumplir 30 años preso, fecha que se cumple este sábado.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Julieta Venegas se presentó el sábado en la noche en un concierto gratuito en el Zócalo capitalino. Horas antes hizo lo que no ha hecho el presidente López Obrador: reunirse con las madres buscadoras, expresarles su apoyo y prometerles que hablaría de ellas durante el concierto. Las madres la buscaron porque para la preparación del concierto habían quitado los memoriales para los desaparecidos que habían instalado frente a Palacio Nacional. Le pidieron que no las olvidara. Antes de terminar su concierto, Julieta les dijo a los miles de asistentes que colmaban el Zócalo que quería aprovechar este momento para expresar mi solidaridad con los padres buscadores. Me uno al reclamo para que se respeten sus espacios de expresión y de memoria, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Razones en la razón.
Y hablando de conflictos en los que Baja California sale a relucir, nos comentan que en esa entidad fueron el PRI y el PAN los que rompieron su alianza electoral. Guadalupe Gutiérrez Fregoso, presidenta del Tricolor en el estado, fue quien solicitó disolver la coalición que apenas en diciembre se había acordado. La razón de la ruptura es para variar la distribución de candidaturas, en la que los militantes del Revolucionario Institucional acusan que hubo abuso y agandalle de parte de sus socios de Acción Nacional en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, al nombrar a Francisco Fiorentini, Luis Nolasco y Mari Carmen Flores. Nos piden empezar a hacer un recuento de todas las rupturas que se han venido sumando, porque al parecer no son pocas en los bloques de oposición.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Cuando algún optimista distraído pensaba que Donald Trump no podía caer más bajo, irrumpe Donald y muestra que chapotea en la ignominia. El virtual candidato presidencial del Partido Republicano muestra al mundo que la crisis de liderazgo de Estados Unidos es de pena ajena. Trump declaró que no considera que los migrantes sean personas, lo que debe generar alguna reacción en México porque millones de compatriotas son migrantes en Estados Unidos. Trabajan duro, mandan remesas y ayudan a la prosperidad de un país que genera frutos podridos como Donald Trump. Donald no solo se ensaña con los migrantes, también amagó a sus propios compatriotas al decir que si no gana la elección se registrará un baño de sangre en su país. Es increíble que le permitan competir.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Nos hacen saber que Jorge Álvarez Maínez se salvó de ser sancionado y sus spots en radio y televisión seguirán siendo transmitidos en los tiempos oficiales de Movimiento Ciudadano. Se trataba de 33 spots que fueron impugnados porque el candidato presidencial se presenta como Jorge Maínez. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 18 de marzo de 2024. Vámonos a una pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días, pues vámonos con el resumen.
Reforma.
Ataca Taboada, Brugada resiste. En el primer debate entre candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el opositor Santiago Taboada enfiló baterías en contra de Clara Brugada, la candidata de la 4T, a quien acusó, entre otras cosas, de haber adquirido un inmueble de 352 metros cuadrados por aproximadamente 330 pesos. Además, sugirió que cuando era alcaldesa de Iztapalapa, Brugada benefició a empresas que fungieron como consultores en el proyecto emblema llamado Utopías. En su primera intervención, Brugada tomó unos segundos en presentarse y comenzó con las descalificaciones. En propuestas, Taboada resaltó la necesidad de dignificar la labor de los policías capitalinos, además de que ofreció crear un salario rosa, proyecto que hizo el PRI en el Estado de México, acompañado de un sistema de cuidados en beneficio de las mujeres. Brugada, en tanto, ofreció impulsar el sistema de cuidados a nivel capitalino, bajo el programa que ella emprendió cuando era alcaldesa de Iztapalapa. Y Salomón solo come y propone. Sabedor de que sus rivales destinarían más tiempo en atacarse, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, llevó hasta palomitas al debate. Dominó en las propuestas, planteó un sistema de salud con una cartilla de vida sana, una infraestructura hospitalaria para todos, salud digital en la que se integra un expediente y recetas electrónicas, propuso la creación del Consejo Protector de la Inversión, un programa de infraestructura, implementar una política salarial activa, la creación de la banca de desarrollo local, además de una plataforma digital de información económica. Y en Jalisco llueven agresiones. Sorprende Haro. La candidata de la Alianza PAN-PRI-PRD por Jalisco, Laura Haro, fue la sorpresa del debate por su habilidad para comunicar y plantear soluciones. El emecista Pablo Lemus fortaleció sus simpatías con las propuestas mejor evaluadas y la candidata de la 4T, Claudia Delgadillo, incrementó decepciones. En otra información, disminuyen 33% recursos para distribución de agua. A pesar de la crisis hídrica que enfrenta México, este año disminuyeron 32.8% los recursos para proyectos de distribución y disponibilidad de agua. En otra nota, incendio en boda deja 27 lesionados. La fiesta por el enlace matrimonial de Roberta y Alberto terminó la noche del sábado en un incendio que consumió totalmente uno de los salones de la exclusiva Hacienda de los Arcángeles y que dejó 27 personas lesionadas en San Miguel de Allende, Guanajuato. Por último, ballet en el Zócalo. Más de 5,000 niñas, niños, jóvenes y adultos hicieron una clase masiva de ballet con la bailarina Elisa Carrillo en el Zócalo capitalino, escenario habitual de protestas que ayer se convirtió en remanso para el baile.
El Universal.
Desaparecen en México en 5 años 4,000 extranjeros. Del 1 de enero de 2019 al 17 de marzo de 2024 no han sido localizados en México 4,011 ciudadanos de 56 países, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de Gobernación. El país de origen con mayor número de desaparecidos es Honduras con 268. Le siguen Estados Unidos con 258, Guatemala con 226, Colombia con 209, Venezuela con 150 y Cuba con 141. En tanto, Rusia, con 10 desaparecidos, ocupa el lugar número 13. En más información, intercambian fuego Brugada y Taboada, reinan acusaciones de corrupción en primer debate de la Ciudad de México. También encontramos Lomas Taurinas a 30 años del magnicidio. El próximo sábado se cumplen 3 décadas del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, aquel miércoles 23 de marzo de 1994. Lomas Taurinas hoy es una vieja ciudad perdida. Parece que el tiempo no pasó. Es un barrio pobre, hay venta de drogas, calles sin pavimentar y un tianguis que se instala casi a diario.
La jornada.
Debate en temas del cártel inmobiliario y la falta de agua. Taboada, corrupto, acusa Brugada. Salvaré Iztapalapa, asegura el panista. Chertorivsky sacó una bolsa de palomitas para ver el enfrentamiento. En otro tema, Putin arrasa en su reelección. Tiene más de 87% de votos. Reportan que acudieron 70% de los sufragantes. No descarta anexar y crear zona de seguridad en territorio ucraniano.
Milenio.
Brugada y Taboada se lanzan acusaciones e ignoran a Chertorivsky. La morenista golpea por el lado del cártel inmobiliario, mientras que el aliancista lamenta fracaso en Ciudad de México. Salomón critica extremismo de adversarios. En otra información, Acapulco, ocupación de 92% previo al tianguis turístico. Guerrero logra una ocupación de 89% este fin de semana largo. Ixtapa y Taxco, otros destinos con miles de turistas. Además, expropiación, 86 años, Pemex ante menor deuda, producción y petroprecios. Y estiman en 1,500,000 pesos daño al túnel de la línea 12 por filtración. Milenio tuvo acceso al expediente abierto por la Fiscalía Capitalina por el delito de daño a la propiedad.
La razón.
choque frontal, Taboada Brugada y lluvia de propuestas en primer debate. El candidato del Frente acelera y señala fracaso de Clara en Iztapalapa y de Morena en la Ciudad de México. La abanderada de la 4T busca ligar a Santiago con cártel inmobiliario. El aspirante de Movimiento Ciudadano refirió desde el principio que estaba en medio de sombrerazos entre el conformismo y la visión apocalíptica. Además, Xochitl acusa que Sheinbaum ya rebasó tope de gastos de campaña. Abanderada de oposición acusa que tiene los espacios atascados de espectaculares. Denuncia que gobernadores desvían recursos para apoyarla. Ocurrencia cerrar refinerías, dice Claudia. Raspa a voceros de Gálvez. Candidata de la 4T afirma que de su lado habrá ciencia. Lamenta que se recurra a la española Cayetana de ultraderecha. Cuestiona credibilidad de Kenia, Krill y Lozano. En otra información, sufren migrantes desamparo de sistema de salud. Aumentan en farmacias de bajo costo solicitudes de consulta de indocumentados. Viven en las calles y padecen condiciones precarias.
La crónica de hoy.
Brugada, viva tras ríspido debate con Taboada. Chertorivsky, propositivo. Clara acusa que los del PAN tienen en su ADN el cortar programas sociales. Habrá la inversión más grande en la historia de la ciudad, promete Santiago. Hay que gobernar la ciudad en su totalidad, no como a una alcaldía u otra, propone Salomón. También encontramos, los biólogos y el rector de la UNAM piden al gobierno no matar a la Conavio. Ante la inminente desaparición de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, científicos, biólogos y el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, advirtieron que la Conavio es como el INEGI de las plantas y los animales de México y que su eliminación será un grave retroceso para el país.
El Heraldo de México.
Acaparan debate Brugada y Taboada. La candidata de Sigamos Haciendo Historia y el de Va por la Ciudad se lanzaron acusaciones. Chertorivsky de Movimiento Ciudadano criticó que no hubo propuestas concretas.
Radioformula.com.mx.
Guerrero, nombran a Jesús Castro como titular de seguridad tras muerte de normalista. La designación de Castro Gutiérrez se hizo luego de que fue cesado el general Rolando Solano Rivera de dicho cargo.
Expansión.mx.
El SAT habilita el simulador para la declaración anual. El Servicio de Administración Tributaria habilitó el sitio que te permitirá verificar tus ingresos, deducciones personales, ISR y la posible devolución de impuestos para personas físicas. Además, despliegan operativo para cuidar a 11.9 millones de turistas en Semana Santa. Con elementos de Los Ángeles Verdes se vigilarán 44.968 kilómetros de carretera ante la llegada de vacacionistas a destinos como Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún.
Infobae.com.
Violencia en Pátzcuaro, emboscan y decapitan a comisaria de seguridad pública y a dos de sus escoltas. Los sicarios también incendiaron la unidad de la Guardia Nacional en la que las tres víctimas viajaban.
Reporteindigo.com.
Policías de Campeche exigen la renuncia de su jefa. Continúa la manifestación tras motín. Una revuelta en el penal de Cobén dejó a 30 elementos de seguridad heridos. Acusan falta de equipamiento y estrategias. Exigen mejor sueldo. Además, encuentran a mujer rusa que fue secuestrada mientras viajaba de Monterrey a Tamaulipas. Las autoridades rusas mencionaron que María Rigovich fue liberada sin la necesidad de pagar su rescate.
Político.mx.
Gobernadora morenista de Baja California se lanza contra Xochitl Gálvez por hacerle el feo a Tijuana. Marina del Pilar Ávila afirmó que los comentarios despectivos de la candidata presidencial denigran a la ciudad y a los tijuanenses.
Forbes.com.mx.
Oposición rusa reconoce la victoria de Putin en elecciones presidenciales. Candidatos en Rusia reconocieron la victoria del jefe del Kremlin con cerca del 88% de los votos a falta de los resultados definitivos.
El País.
Hacienda atribuye a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid un fraude deliberado. El dictamen concluye que la conducta de Alberto González Amador no fue un error, sino una decisión consciente y dolosa. Reprocha el intento de deducirse gastos irreales y ficticios.
The Washington Post.
El estancamiento de la seguridad fronteriza aumenta el riesgo de cierre del gobierno. Los fondos para alrededor del 70% del gobierno expirarán el sábado, poco después de la medianoche, a menos que el Congreso actúe. Sin embargo, los desacuerdos sobre la migración han obstaculizado las conversaciones. También encontramos los disturbios pro-Trump en el condado de Arizona aumentan los temores para la votación de 2024. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero. Vámonos a una pausa y volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6:30 a.m. tiempo del centro de México. El viernes pasado, José Cárdenas platicó aquí en Grupo Fórmula con Leticia Mosso. Ella es presidenta de la mesa directiva del Congreso de Guerrero. Y hablaron sobre las facultades que tiene la gobernadora. Dice, ella tiene pues amplias facultades para pedir la renuncia a la fiscal del estado.
Creo que quienes estamos en el conocimiento del marco legal y de las facultades que tiene cualquier poder ejecutivo, y en este caso de Guerrero, la gobernadora tiene amplias facultades en la constitución política del estado de Guerrero para que en esta situación pueda generar lo que en su momento ella lo anunció ayer con todas facultades. Sin embargo, el Congreso del Estado, como es de su conocimiento, estará muy pendiente. Decirles que se notificó, se recibió ayer en mesa directiva el oficio de solicitud por parte de la ciudadana gobernadora, donde hace mención lo que ella anunció, ¿no? Solicitando la remoción de la fiscal. Se ha dado ya inicio al proceso legislativo, turnando a la Junta de Coordinación Política. Será este órgano colegiado quien en próximos días se estará reuniendo para poder hacer el análisis y darle trámite al máximo, que es el pleno, donde se estará decidiendo la remoción o en su caso se estará reivindicando a sus labores. Pero sin duda alguna es una facultad que tiene la ciudadana gobernadora.
Entiendo que el Congreso tiene un plazo de 10 días para fallar en relación con este asunto, si procede o no la remoción de la fiscal a criterio legislativo. Y si ustedes no actuaran en consecuencia en ese plazo, entonces sí, la gobernadora podría proceder a la remoción directa.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquí se ha estado generando una serie de confusiones, ¿no? Si partimos de que la gobernadora tiene amplias facultades constitucionales en el desarrollo de las situaciones que se está dando en el Congreso, sobre todo en el tema de las funciones, yo creo que el Congreso será de una manera ese órgano que pueda hacer el análisis y que también esté conforme a derecho por parte de la fiscal. De primer momento no podría dar una opinión ampliada en cuanto a la postura del Congreso, pues es el pleno quien tendrá que decidir. Estoy convencida que el día lunes se tendrá la primera reunión con la Junta de Coordinación Política y este será el tema más importante que se esté analizando.
Y bueno, por la noche, Leonardo Curcio platicó aquí en Grupo Fórmula con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en relación a los daños que sufrió la línea 12 del metro por obras de un particular.
Cuando ocurrió este hecho, que se perfora el túnel, empieza a caer una gran cantidad de lodo, juntamos más de 2 toneladas de lodo mezclado con materiales de construcción que bañaron un tren, pero sí, siguió cayendo. Se pensaba que era una falla en el metro, pues no era una falla en el metro, sino que había una construcción arriba. ¿Cómo va a haber una construcción arriba y además de una magnitud tal que tenga que penetrar el túnel del metro? Entonces, investigamos rápidamente y se trataba de una obra autorizada por la alcaldía Benito Juárez.
¿Qué están las construyendo obras, ahí?
Están construyendo un edificio, pero déjame referirme a lo que acabas de leer. Las obras no las autoriza el gobierno central. El gobierno central ni siquiera sabe el conjunto de obras que se realizan en la alcaldía. La alcaldía registra las manifestaciones de obra, da las licencias de demolición, autoriza la construcción y es la responsable de la supervisión de la obra. Entonces, ahí hay responsabilidades muy claras al frente de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, ellos autorizaron que se construyera ahí un edificio y al momento en el que empiezan a hacer la excavación para los cimientos, es de tal magnitud que penetran en la zona, perforan una zona donde pasaba el túnel.
¿A qué profundidad está el túnel, Martín?
Parece que está como a 11 metros.
¿Perforaron 11 metros?
Pero ya la información más específica, pues ya la van a dar las autoridades que están haciendo todo el análisis técnico, ¿no? Ya ves que el túnel tiene una forma circular, entonces pues tiene distintas profundidades. Le pegan por un lado al túnel y es por ahí por donde sale todo el agua, el lodo y el material de construcción.
¿Y cómo llegan a perforar el túnel? Supongo que hay responsabilidades en este caso, Martín.
Pues hay responsabilidades.
De ingenieros o de gente que supervise eso, ¿no? Y estar perforando un túnel del metro suena muy fuerte.
Suena muy fuerte y es muy fuerte. Evidentemente que hay responsabilidades ahí. ¿Cómo es que llegan a hacer una obra ahí? Hay un antecedente ahí de irregularidad y es que la obra la hacen en dos predios. Los dos predios ni siquiera fueron fusionados como lo marca la norma. Simplemente empezaron la obra en ambos predios, que es donde se iba a realizar la construcción.
Bueno, hay parte de las entrevistas que se realizaron el viernes pasado aquí en los diferentes espacios informativos de Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciales.
Bueno, ayer fue el día 17 de las campañas presidenciales y en Veracruz la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que será prioridad para su eventual gobierno el rescate de la industria petroquímica, así como el fortalecimiento de la producción de fertilizantes en el sur de la entidad. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum asegura que el presidente López Obrador ha logrado estabilizar y reducir el homicidio doloso en todo el país y que cuando ella llegue a la presidencia de la República se reducirá aún más. Dice que la política de abrazos no balazos ha sido usada dolosamente porque Andrés Manuel López Obrador nunca propuso abrazos a los delincuentes sino a la población.
El presidente de la República ha logrado, porque es falsa esta idea de que todo está creciendo respecto al 2018, es falsa. Particularmente en homicidio doloso, por ejemplo, el presidente logró estabilizar y comenzar a disminuir el homicidio doloso en el país, que quizá es el delito que muestra la violencia que se desató a partir de la guerra contra el narco de Felipe Calderón.
Ella propone fortalecer la atención a las causas ofreciendo una mayor oferta educativa para los jóvenes y reforzar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y se creará el de Jóvenes Unen a México. También dice que el Frente Amplio por México y Xóchitl Gálvez han tenido que recurrir a voceros como la diputada española Cayetana Álvarez para criticar la política de seguridad de la Cuarta Transformación porque sus voceros no tienen credibilidad. Cuestionada sobre su posición en las encuestas respecto a su contrincante, Xóchitl Gálvez dijo que la colocan con una gran ventaja y en el 100% de posibilidades de triunfo. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Gracias a Laura. Bueno, allá en Campeche, Xóchitl Gálvez dijo que de ganar las elecciones el próximo 2 de junio irá por la modernización de Pemex y dijo que no buscan privatizar a la institución. Además, en Cancún presentó sus propuestas para impulsar el turismo en el país y se comprometió a resarcir el daño ambiental causado por el Tren Maya. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, este fin de semana visitó los estados de Quintana Roo y Campeche. En el primero se reunió con representantes del sector turístico. Ante ellos propuso revivir al Fonatur y al Consejo de Promoción Turística, organismos desaparecidos en este gobierno, para que retomen sus funciones de atracción de inversiones y visitantes.
Nosotros no compartimos la cancelación de Fonatur. Y número 3... vamos a regresar el Consejo de Promoción Turística.
Mientras que en Ciudad del Carmen presentó su programa para modernizar a Petróleos Mexicanos y esta incursión en la generación de energías limpias y negó que la empresa productiva se vaya a privatizar.
Claudia Sheinbaum salió con la mentira que yo quiero privatizar Pemex. Falso. Pemex no se privatiza, se moderniza.
En esta entidad gobernada por Morena dijo tener el voto oculto de los ciudadanos que están decepcionados de la autollamada Cuarta Transformación.
Lo veo en la calle, lo veo con la gente y esto va a ir creciendo, esto va a venir de menos a más porque la gente en Campeche me conoce. Yo recorrí Calquiní, Calakmul, Colpelchen, Parizada, todos estos municipios, Ciudad del Carmen, que hoy pues, están en el abandono.
Y en lo que toca a la agenda de este lunes, Xochitl Gálvez visitará la Blanca Mérida en el estado de Yucatán. Va a llegar a ese punto del territorio nacional a bordo del Xochitl Bus. Va a estrenar autobús en Xochitl Gálvez y la va a estar trasladando a todos y a cada uno de los puntos del territorio nacional en esta campaña electoral, en la búsqueda de la presidencia de la República.
Gracias a Israel Aldave. En tanto, el abanderado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez aseguró que su campaña está libre de financiamiento de poderes fácticos del gobierno o del crimen organizado. Y bueno, también advierte que no bajará sus spots donde acusa de corrupción a distintos funcionarios de la vieja política. Óscar Zúñiga.
Al reunirse con jóvenes en Naucalpan, en el Estado de México, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, destacó que la generación millennial y centennial están necesitadas de un cambio, pero no al pasado, y no se puede permitir que el país siga secuestrado por la desigualdad, porque quienes venden su alma al diablo para alcanzar el poder convierten al país en un infierno.
El país necesita un cambio, pero no al pasado, no a lo que ya nos gobernó. No a lo que tuvo su oportunidad y nos dejó un país inseguro, un país sin oportunidades, sin igualdad. Las jóvenes y los jóvenes no quieren volver al pasado. No podemos permitir que este país sea secuestrado por el miedo, por la inseguridad. Que lo que representan las candidatas de la vieja política es pasado. Que la nueva generación que puede ponerle fin a esta era de terror, de delincuencia y de inseguridad, es nuestra generación. Cuando tú le vendes el alma al diablo para llegar al poder, cuando gobiernas conviertes al país en un infierno.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, ¿qué harán los candidatos este lunes 18 de marzo? Xochitl Gálvez estará en Yucatán a las 11:30, encabezará un encuentro sobre tecnologías renovables. Esto será en la ciudad de Progreso. Más tarde, a las 5 de la tarde, tendrá un evento denominado Unidos Gana Ticul, justamente en este municipio del mismo nombre. Claudia Sheinbaum estará aquí en la Ciudad de México al mediodía, montará una guardia de honor y una ofrenda al general Lázaro Cárdenas y presentará el eje de gobierno denominado República Soberana y con Energía. Más tarde, a las 16 horas, encabezará un mitin en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco y a las 7 de la noche estará en una concentración en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, también estará aquí en la capital del país a las 6:30 de la tarde. Sostendrá una reunión en el Centro Cultural Indianilla, esto en la alcaldía Cuauhtémoc. 6:41 tiempo del centro, una pausa, regresamos.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Vámonos con Alberto Campos, quien tiene la información deportiva, mi querido Betio. Bueno, pues los resultados de la Liga MX, pues el partido más llamativo del que se esperaba mucho, pues era este tercer encuentro, ¿no? En 10 días de las Águilas del América contra las Chivas del Guadalajara. Pero bueno, pues no se hacen daño, ambos equipos salen ilesos y pues terminan empatados a 0 goles. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se ha acabado la trilogía del Clásico Nacional en 10 días entre el conjunto de las Águilas del América y el equipo de Chivas. El pasado sábado fue en Guadalajara el encuentro y terminó 0-0. América fue superior en este partido en el desarrollo del juego, sin embargo, no se le dio el tema de la contundencia y por ende termina 0-0 ese resultado entre Chivas y América en Guadalajara. Señalar que el equipo de León ganó 2-1 a Puebla como local. ¿Y por qué lo menciono? Por el tema de Karen Hernández, esta árbitra que recibe la primera oportunidad en primera división luego de que lo hiciera Karen Itzel García la jornada anterior. ahora fue Karen Hernández y lo hizo de gran manera esta árbitra que ya tiene un historial importante en diferentes categorías y ahora recibe la oportunidad en el máximo circuito. Destacar, Juan, que el equipo de Cruz Azul termina cayendo 2-1 en casa ante Necaxa. Monterrey vence 2-1 como visitante al equipo de Atlas, en tanto que Toluca derrotó 3-0 al equipo de Pumas, y así las primeras tres posiciones en la tabla general. Rayados es líder con 28 unidades, le sigue América con 25, en tanto que Toluca es tercero con 23 unidades. Y señalar, por cierto, Juan, que en la Liga MX Femenil también se desarrolló el Clásico Nacional entre América y Chivas, allá en Guadalajara también, y lo terminan ganando las rojiblancas 2-1. En otros temas, Juan, destacar que en la Liga Española el equipo de Real Madrid termina venciendo 4-2 a los Osasuna. Barcelona termina venciendo también como visitante al Atlético de Madrid, en tanto que Javier Aguirre también sigue con ese sueño de Cenicienta y termina venciendo 1-0 al Granada como local, y por ende se aleja el equipo del mexicano de lo que es la zona de descenso, en tanto que los merengues son líderes con 72 unidades y le siguen los blaugranas teniendo 64 puntos. Ya el equipo de Xavi Hernández se está rebasando en la tabla al Girona, que también está teniendo un extraordinario torneo. Y en la FA Cup, destacar que hubo un partidazo. Manchester United termina venciendo a Liverpool en tiempos extras y terminará enfrentando en semifinales al Coventry City, en tanto que Manchester City enfrentará en la antesala de final al equipo de Chelsea, y ambos partidos son el 20 de abril, Juan.
Oye, mi querido Beto, ¿qué posibilidades tiene justamente Manchester United de poder pues soñar con un trofeo este año?
Bueno, le queda la FA Cup, prácticamente la liga la tiene perdida, y yo creo que sería el único torneo que estaría ganando esta temporada para el equipo de los Red Devils, que vaya que le ha costado con Erik ten Hag. Se había prometido mucho a su llegada después de que este técnico tuviera un gran paso por el equipo de Ajax, sin embargo no le han salido las cosas en el equipo de Inglaterra, y ahora estará enfrentando en la semifinal de la FA Cup a un equipo de segunda división como lo es el Coventry City, que viene de eliminar precisamente a Wolverhampton dentro de estos cuartos de final, y vamos a ver qué es lo que pasa. Debería ser en el papel un partido fácil para el equipo de Manchester United, sin embargo esos son los grandes torneos en los cuales prácticamente pues un equipo inferior tiene las posibilidades de poder echar a uno de los grandes, en este caso Manchester United. Y cambiando de tema, Juan, señalar lo que ha pasado en Indian Wells, y es que Carlos Alcaraz se convierte en bicampeón del torneo en la Unión Americana luego de vencer al ruso Daniil Medvedev dentro de la rama varonil. Y en la rama femenil, destacar que Iga Swiatek también termina quedando campeona del torneo, derrotando a la griega María Sakkari. Y en la Liga de softball femenil, Juan, destacar que fue un gran torneo, la gente, vaya que respondió a lo que fueron las entradas, y los Charros de Jalisco es el primer equipo que termina por levantar el título de liga después de vencer 6-0 como visitante a Sultanes de Monterrey, y la serie terminó 3-1 a favor del equipo de Jalisco en lo que fue la serie de la Reina, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que tengas por ahí?
Solamente destacar esto que pasó el fin de semana, que por cierto, ahora que escuchábamos en el corte comercial el tema de Christian Horner, sí, la mujer que había demandado precisamente al jefe de Red Bull, ahora se irá a lo que son las instancias de la FIA para poder demandar y continuar su demanda contra Christian Horner, Juan.
Pues a ver en qué termina toda esta telenovela, mi querido Beto. Te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Un fuerte abrazo, saludos.
Gracias, otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Antonio Valerio, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros anunció el pago de 400 millones de pesos a embarcaciones dañadas por el huracán Otis en Guerrero. La institución señaló que contemplarán a 212 navíos afectados y continuará el pago de indemnizaciones. La tecnológica Foxconn reportó un incremento en sus acciones del 9% en la bolsa de Taipei, que superaron sus estimaciones. La compañía aseguró que el beneficio se debe al aumento en sus ventas de sus servidores de inteligencia artificial. La institución de asistencia privada nacional Monte de Piedad acuerda incremento salarial con su sindicato para finalizar la huelga de empleados. La organización señaló que además del aumento salarial, acordaron la reinstalación de colaboradores despedidos de manera injustificada y el pago completo de salarios caídos para los huelguistas. La cadena de farmacias Dr. Simi destacó que abrirán sucursales en Colombia como parte de su proyecto de expansión en Latinoamérica. Su presidente ejecutivo, Víctor González, señaló que además de dar a conocer su negocio, tienen como objetivo mejorar el bienestar de la nación. El gigante tecnológico Amazon lanza su plataforma de suministro para pequeñas y medianas empresas Amazon Business. La aplicación permitirá a las compañías hacer compras al mayoreo a un precio reducido, con el apoyo de su tecnología de distribución especializada. La compañía aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, elaborará una red de satélites espía con una agencia de inteligencia de Estados Unidos. La transacción fue por $1,800 millones y tendrá como meta apoyar a militares que patrullan terrestremente para tener una visión aérea. La plataforma de inversiones ATFX nombró a Drew Neve como nuevo director de estrategia de la compañía. El directivo destaca como fundador de la agencia FXCM en 1999, asimismo como CEO de la misma durante 19 años consecutivos.
Gracias a Antonio Valerio por la información de negocios y finanzas. Les recuerdo que hoy, por ser día feriado, no abren los bancos en todo el país, tampoco, bueno, pues hay actividades en la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, pues usted podrá hacer operaciones en los cajeros automáticos o a través de la banca digital y también de manera telefónica. Y Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales allá en Rusia. Obtiene el 87% de los votos tras el recuento de los sufragios en 33% de los colegios electorales. La participación fue del 74%, es considerada como la más alta desde 1991. Vámonos hasta Moscú. Allá está Lucía Gascón de la agencia EFE. Te escuchamos. Adelante, buenos días.
Putin seguirá en el Kremlin hasta 2030 tras lograr su mayor victoria electoral. Recibió el 87,2% de los votos, 10 puntos más que en 2018, durante los 3 días de votación en las octavas elecciones presidenciales de la historia de Rusia desde 1991. Una victoria que permitirá a Putin continuar la campaña militar en Ucrania y su actual pulso con Occidente. Los resultados de las elecciones no se vieron afectadas ni por la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny, de la que sus correligionarios responsabilizan al Kremlin, ni por las incursiones fronterizas ucranianas de los últimos días. Por su parte, Ucrania y las cancillerías occidentales denunciaron la ausencia de candidatos opositores y la votación ilegal en las 4 regiones ucranianas anexionadas por el ejército ruso, mientras que la oposición rusa pidió a la comunidad internacional que no reconozca los resultados electorales. Más de 98 millones de rusos, de un total de 112 millones que fueron llamados a las urnas, votaron a favor de la reelección para un quinto mandato del actual presidente, que llegó al Kremlin en el año 1999 tras recibir el poder de manos de Boris Yeltsin. La disidencia convocó a sus partidarios a la acción pacífica Mediodía contra Putin para expresar su repulsa contra el Kremlin y la guerra. Entre ellos, la viuda del líder opositor Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, que estuvo en Berlín apoyando esta campaña de protesta.
Lucía Gascón de la agencia EFE desde Moscú. También le comento que Manuel Guerrero, el mexicano detenido allá en Qatar tras un operativo contra miembros de la comunidad LGBT+, pues ya va a llevar su proceso en libertad. A través de redes sociales, su hermano Enrique Guerrero informó que a Manuel le fue concedida la libertad provisional y señaló que dicha medida es muy importante porque, bueno, ya Manuel podrá continuar con su tratamiento médico contra VIH. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.